Kaixo, Gabon, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua, non eta Radio Vitorian. Hoy en Eusko Ikaskuntza y en sus tertulias y en Radio Vitoria vamos a hablar de la carbonera de Araya. Quizás alguna de ustedes en estos momentos está pensando, ¿de qué? La verdad es que para mí también es una sorpresa el tema. Enseguida tenemos más detalles en lo que decíamos, las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Con nosotros cuatro invitados en los estudios de esta casa y poquito a poquito vamos a ir presentándoles tanto a los invitados como el tema que vamos a tener en la sintonía de Radio Vitoria. Con nosotros está Juan Ezcurra. Juan Ezcurra, que es carbonero. Juan, Gabón, buenas noches.
Eskerrikasko. Buenas noches.
Juan, a ver, al final llegaremos a la carbonera de Araya, ¿no? Pero para llegar a la carbonera de Araya, yo creo que hay que hacer primero un recorrido. ¿Dónde naces, Juan?
Yo, en Basaurua, en Navarra.
¿Dónde está Basaurua?
Basaurua está al lado de Irurzun.
Irurzun, que lo podemos ver camino en nuestros...
El camino de Lecumberri.
Paseos, los paseos que hacemos ahora ya tan habituales entre capitales, cuando vamos a Pamplona se ve Irurzun, sí, desde la autovía. Y de allí hacia el norte enseguida se llega a Basaburu.
Sí, hay que entrar la carretera de Gipuzkoa.
La autopista que une...
Y se sale de la autopista en La Tasa.
La autopista que une San Sebastián con Pamplona, con Navarra, la salida de La Tasa, para llegar a Basaburua. ¿Esta zona de Navarra es una zona de carboneros?
Sí, ha habido mucho carbonero, ahora no hay nadie.
¿Por el monte o por qué? ¿Por qué era una zona de carbón?
Porque no ha habido industria más que de carboneros de monte, todo trabajos de monte. No ha habido... Así fábricas no ha habido ahí.
¿Cómo hacíais el carbón? ¿Cómo lo han hecho? ¿Lo han hecho también tus abuelos, tus padres?
Mis padres al campo. Un tío estuvo haciendo carbón.
Así que recoges el testigo de un tío tuyo.
Sí, claro, no tenía otro remedio. A algún lado tenía que ir. No había fábricas, pues a los 15 años, después de la guerra, marché a hacer carbón. Cuando la guerra estuve de criado, de pastor, en una casa que tenía tres hijos, los tres en la guerra.
Pero cuando dices marché a hacer carbón, ¿marchaste a hacer carbón dónde?
Allá mismo.
¿En Basaburu?
Dejar la casa esa y al lado del caserío, que había un lote, pues allá marché a hacer carbón.
¿Hacíais carbón y luego lo vendíais?
No, claro, eso yo marché de obrero.
¿Y a dónde marchaste?
El amo, con esta, pues a hacer carbón.
¿Pero dónde? Obrero. ¿A una empresa?
A uno que cogió el monte para hacer carbón.
O sea, que trabajabas para una persona que se había hecho con el monte.
Claro.
Y él se quedaba con la producción de carbón que hacíais.
Pues aquel vendía después el carbón.
¿Tú estabas a sueldo?
Yo a sueldo.
¿Recuerdas cuánto ganabas por aquel entonces?
Cinco pesetas.
¿Cinco pesetas mes o cinco pesetas semana?
Al día.
Al día.
Ah, no, sí, a la semana.
A la semana.
A la semana eran cinco pesetas.
Explícanos, ¿cómo se hace el carbón? Recuérdanos, ¿cómo se hace el carbón? ¿Cómo se hacía el carbón por aquel entonces? No sé,
pues,
si han cambiado las cosas.
Se hacía el carbón, empezábamos a tirar en abril. Abril y mayo a preparar la leña. Y las carboneras.
¿Cortabais leña?
Tirar y cortar. Y preparar la leña.
¿Y hacíais?
Ya cuando se secaba un poco, preparábamos las carboneras, cargar las carboneras, poner la leña en condiciones. Y ya en junio empezábamos ya a dar fuego y a cocer. Unos a hacer carbón y otros a preparar la leña y las carboneras.
Pero danos algún otro detalle, porque esto no es tan sencillo como apilar una serie de leñas en un montón.
Sí.
Hay que hacer más cosas, ¿no?
Primero hay que meter 4 estacas, hacer chimenea desde abajo. Y después empezar con leña delgada. Después un poco más gorda. Ya hacías a una altura o así, lo más gordo, y al último, ya cuando otro piso le sacabas hasta que daba la carbonera. Después, al último, todo lo delgado. Y después tapar con hoja encima la tierra y darle fuego.
O sea, que lo último, hoja y tierra.
Y tierra. Y tiene chimenea para echarle el fuego después de arriba. Se le echa el fuego.
Se enciende de arriba.
De arriba. Y empieza a arder, o sea, empieza a cocer de arriba. De la punta se empieza a cocer.
¿Qué trabajo hace esa hoja y esa tierra? ¿Qué trabajo hace para luego producirse el carbón?
Pues para que no haya fuego, se tiene que cocer. No tiene que haber fuego.
Se tiene que cocer la leña.
La leña, se tiene que cocer. Porque si respira mucho y sale ya la llama, se quema. No, allá no hay más que ceniza. Hay que taparle con la tierra y, claro, hay muchos que han hecho tapar con arcilla. La arcilla es lo peor que hay. Hace falta tierra especial para eso también.
Uh-huh.
Con la arcilla ya he visto yo que han tapado carboneras y se han quedado con la arcilla, bloques de arcilla y sin carbón.
¿Sabes que muchos vimos por primera vez esta forma artesanal y nuestra de hacer carbón en la película Tasio?
Sí. Aquel ya se metió. Yo también ya me metí en la carbonera.
¿Que se cayó?
Me metí en el hueco. Eran troncos grandes que entrábamos, que no se podían romper. Entonces, como no había motosierra, a base de trenza y cuña y porra. Pues había algunas que no se podían... Te aburrías de dar la trenza.
¿Te emocionó después, aquella película? ¿Representaba bien el día a día lo que era ser carbonero? ¿Representaba Tasio bien lo que...?
Sí, sí, claro, él tiene muchas cosas que no son.
Eso es como una película de periodistas, ¿no? Que muchas veces lo decimos, sí, así no vivimos.
Pues... aquello, digamos.
Que también Tasio era navarro, de otra zona de Navarra.
Sí, ese era de parte Estella, de ahí, de ese lado.
Sí.
Era aquel.
Uh-huh.
Aquel se metió en la carbonera, le sacaron. A mí también me sacaron, porque si no, no salía.
¿Con cuántos años te pasó aquello?
Aquello, no, ya tenía ya 30 y... cerca de 40 años tendría.
Uh-huh. Y lo pasaste mal, lo pasaste Larry.
Sí, pues ya no podía salir, pues tiré los brazos abajo, me agarró el compañero que tenía y me sacó. Ya tenía las botas ardiendo.
Uh-huh.
Y había un riajo allá, pues allá me tiré, de tira.
¿Y no te pasó nada? ¿No has tenido
sí.
consecuencias de aquello?
Nada.
Nada.
Ahora ya me costó curar, ¿eh?
Uh-huh. ¿Quemaduras?
Quemaduras. Que me metí al agua y la ropa sucia, calcetines, todos se quemaron. Y se me hizo un agujero debajo del tobillo y que no se cerraba. Todo el invierno en casa, quieto.
Y ya lo tienes cerrado, ya no.
Ya no. Ya no podía ni de casa ni nada. Allí quieto.
Me decías, dejé de ser criado para dedicarme a hacer carbón. Y hacíamos carbón para un hombre, para un empresario, para que nos entiendan nuestros oyentes, que en aquellos momentos tenía la propiedad sobre el monte. Pero no has estado toda la vida en Basaburu.
No. Sí, después vine aquí, No, entonces también era aquí en Araya, en Aguinarán.
¿Cuándo dejas Basaburu y cuándo vienes a Araya, Álava?
Pues a los 27 años.
Hasta entonces estás en los montes de donde sí. habías nacido, haciendo carbón. ¿Y por qué vienes a Araya con 27 años, más o menos?
Porque no había trabajo allá.
¿Se terminó el trabajo allá?
Una crisis que hubo de trabajo.
¿Había leña, del monte, pero no había leña?
Había leña, pero no cogía nadie los lotes. Se conoce que pedían mucho, no sé.
Son lotes que pertenecían a los pueblos.
Sí.
Eran lotes comunales.
Lotes comunales que se subastaban. Ahora también se subastan.
¿Y los cogen? Pero, a día de
claro,
hoy, sí.
Pero para la madera. Ya no se hace carbón.
Por lo tanto, en aquel entonces, con 27 años, te pilla una crisis y vienes a Araya. ¿Y por qué Araya y no a
Bermea? Porque había un conocido aquí, en Araya, que vino de allá a hacer carbón. Y Iribarren, uh-huh. ese vino aquí, y para ese vine yo. Él me llamó.
¿Necesitaban carboneros en Araya?
Claro.
¿Quién los necesitaba?
Pues ese que cogía los lotes.
¿Cogía lotes en la zona para de los montes de Arach y demás?
Para la fábrica, para hacer carbón.
Así que,
para la cogía fábrica. Yo después.
Uh-huh. Explica para qué fábrica, porque muchos oyentes no
a
sabrán
Julia.
Qué fábrica había.
La fábrica Julia y para Orbegoso también se hacía mucho carbón.
¿Orbegoso que estaba en?
En Zumárraga.
En Zumárraga.
Sí. Entonces eran esos dos que gastaban carbón. Oh, ahí en Araya mismo 2.000 kilos de carbón al día gastaban.
¿Para hacer qué? ¿A Juria para qué necesitaban
para
carbón?
Para fundir el hierro. Para fundir el mineral, para hacer hierro. Hierro colado.
Uh-huh. Hierro que luego utilizaban para la maquinaria agrícola claro. que sacaban al mercado.
Para eso.
¿Y Orbegoso en Zumárraga para qué lo necesitaba?
También sería para eso.
¿Y cómo se pasaba lo que conocemos actualmente como el puerto de Chagarate con camiones? ¿Se trasladaba el carbón hasta Zumárraga?
Ah, claro. Ahora, aquí, cuando estuve yo debajo de Izgorri, con machos bajaban hasta Barría, con machos. Y cuando estuve en San Miguel de Aralar, hasta Barayuar, llevaban con machos.
¿Con machos? No te entiendo.
Mulos.
¿Mulos?
Mulos.
Mulos son unos, y machos son otros. El mulo es otra generación, de burros es el mulo. Y los machos son de caballo.
Uh-huh. ¿Y has estado...? ¿Cuántos años haciendo carbón en la zona de Arach para Juria y Orbegoso?
No sé, desde los 15 años que empecé, quitándome tiempo de la mili, claro, he estado en la madera también trabajando. Estuve en Roncal, en Isaba, Belagua, estuve también haciendo, bueno, en el monte. Pero allá madera, allá no hacíamos carbón. Uh-huh. Carbón hecho, ya va a decir. Allá donde estuve la primera vez en Basaurúa, estuve dos campañas. Después estuve una campaña porque no había pan. Marché de criado por comer pan. Allá talo nos iban a poner en el monte para comer talo, estoy en casa, le dije, y me marché a casa. Pero después marché a la mili. De la mili de tira a. Cuando me licencié a Roncal, a Belagua.
A trabajar la madera.
A trabajar de la madera.
Allí no nieva.
No nieve en agosto, también nieve allá. Y de allá vine a casa y vine entonces a lo de Arauz, Ahí estuve una campaña, de ahí a Guinarán, Narvaja, después en San Miguel de Aralar, otras tres campañas. Después, ya ni sé por dónde ando. En varios sitios, Salinas, de Lenin, ya ese fue el último.
¿Cuántos Salinas años tienes ahora, Juan?
Ahora, pocos.
Pero hace tiempo que te has jubilado. ¿Te jubilaste?
82.
¿Te jubilaste haciendo carbón?
No, después entré en la fábrica.
¿En la Ajuria?
Sí.
¿Con qué años ya te olvidaste del carbón?
A los... tendría yo 48 años.
A los 48 años ya no tuviste que subir que más dejar. por comer ya no tuviste que subir más al monte a hacer carbón.
Ya empezaron a aparecer los chumbeles, pues me tuve que quedar en casa.
¿Chumbeles?
Sí.
¿Con 48 años? ¿Hasta los 48 no aparecieron? ¿Qué me quieres contar con chirumbeles? ¿Hijos? ¿A esa edad tuviste hijos?
Sí.
Pues tarde, ¿eh?
Hijos.
No, más antes ya tuve.
¿Ah?
Cuando tenía 31 me casé, a los 31. 32 tuve uno que salió...
Acércate un poquito más al micro.
Salió... mal. Después tuve un chico, también murió después de nacer. Después cuatro chicas. Ya.
Que no paraste.
Ahí paré.
Te quiero decir con esta última cuestión que te preguntaba: es que los últimos años de ya tu vida profesional, con lo que has comido, no ha sido haciendo carbón, sino trabajando en la Ajuria.
Trabajando en la Ajuria.
Bien. Pues hemos conocido ese recorrido desde Basaburua hasta Araya, como también en la zona de Aspárrena ha hecho carbón en su quehacer profesional Juan Ezcurra, y cómo termina trabajando en Ajuria. Pero no estás solo hoy en el estudio de Radio Vitoria. Te acompañan otros tres hombres. ¿Quiénes son? Dos Kepas y un Víctor. Pero ¿quiénes te acompañan? Porque yo en la presentación que tengo que hacer con cada uno de ellos, ayudante carbonero. Pues no tienes ayudantes ni nada.
Sí. Cuando me metí el hacha en las costillas no tenía nadie.
Los dos Kepas y Víctor, ¿cuándo les conoces?
A estos, pues, trabajando en Ajuria. Este ha trabajado conmigo, esos no. Esos han trabajado en distintos sitios.
Kepas, Kona, muy buenas noches.
Buenas noches.
También trabajador de Ajuria.
Trabajador de Ajuria, 17 años.
17 años.
Y primero yo trabajé cuando estaban haciendo carbón en la zona de Araya, yo les suministraba el vino y el pan a los carboneros durante dos veranos.
Eras más joven que Juan.
Sí, yo entonces tenía los 17 y 18 años. Uh-huh. Y a continuación entré en Ajuria también en la fábrica.
¿Y les veías cómo hacían
sí,
carbón?
Sí, sí, sí.
¿No había carboneros, tú eres nacido en esa zona de Álava, eres alavés, no había carboneros locales?
No, yo creo que más vinieron de la parte navarra. Uh-huh. Lo que dice el maestro de él, Iribarren, que lo conocimos, pues eso, lo trajo a él y estaba haciendo carbón, y eran cuadrillas que cogían. Gente uh-huh. de allí de Araya cogían, gente joven, pero los verdaderos carboneros venían de...
Que les Navarra. Pasaba a los alaveses. ¿No sabían hacer carbón los alaveses, Juan?
No había ninguno. Que habían andado de ayudantes, ya había algunos. Me parece que los que conocía yo se han muerto.
Palacios y José Luis Murgui.
¿Será ahí? Palacios vive. José Luis Murgui.
Murgui, sí. El año 52 estaban haciendo carbón en el monte, los dos.
Y estos sí que eran alaveses.
Celestino, sí, alaveses, también.
De Araya. Celestino Mendía.
Así que Era una profesión...
Sí, era una profesión...
Que se perdió en Araya, en cuanto...
Sí, 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 porque... Y se consumía... Tú has dicho de 2.000 kilos en Ajuria, más que 2.000 kilos gastarían al día, ¿eh? De carbón en Ajuria.
¿Al día? Ahí andarían, ¿eh?
Más, pero... más, más. Más, el altorno aquel consumiría 10 toneladas diarias, ¿eh? De carbón.
¿Cuánto?
10 toneladas. 10 toneladas, las 24 horas del día.
No.
Para fundir el mineral y el esto.
Creo está que hablando es. Kepa Azcona, como decimos a la vez, de Asparrena, hoy en día ayudante carbonero, pero ya nos decía él que 16, 17 años trabajando en Ajuria, pero siendo bien joven, cómo les subía agua, comida a los carboneros en la zona de Arach. ¿Qué recuerdo tienes de aquello? Yo, por ejemplo, cuando era niño, me acuerdo cuando llegaban los navarros también a zona de Llanada Alavesa con grandes cosechadoras.
Les veía muchas
veces. Aquello era también, pues, no sé, un acontecimiento. ¿Pasaban todo el año los carboneros navarros, en el caso de Juan, todo el año en Araya o solo iban una época del año?
No, iban la época, desde luego, lo que ha dicho. Ahora, en estas fechas, en abril, subían al monte. Lo primero que hacían es la chabola con cuatro chapas y a dormir allí. Ponían unas leñas y unos berozos que cortaban o helechos o alguna cosa y con unos sacos, unas mantas, allí dormían a la chabola.
Navarros.
Sí. Y allí hacían, pues yo les he visto muchas veces almorzar y comer. El almuerzo era, bueno, Juan sabrá mejor, las habas que ponían a cocer a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana les quitaban un caldo y con un pan hacían unas sopas, aquello. Aquel
claro,
caldo
estamos
de las
en
habas.
Época enseguida de habas.
Sí, las habas se cocían para 3 días.
Sí, y no comían más que habas, ¿eh? Y tocino no tenían todos, ¿eh?
Era dura
la vida.
Monte. Juan, sí. Sí. ¿Similar a la de un pastor o no?
Vaya, el pastor no vas a comparar tú con un carbonero.
Pero... ¿Viven mejor los pastores?
No van a... Ahí va.
El trabajo del carbonero era muy duro, ¿eh?
Coge el burro al hombro cargado de leña y... Empezate a las 8 o a las 7 de la mañana o a las 6 igual. Y estás a las 8 de la tarde con aquel.
¿Pero no sacaba más tela el carbonero que el pastor?
Ya, me va a sacar... Pues más que la sacará siempre el pastor.
Todos eran pobres.
¿Y luego os conocisteis en Ajuria?
Sí, yo trabajé... Incluso trabajamos a veces en laminaciones y compañeros. Porque yo trabajé mucho en canteras. Bueno, y también, primero en las canteras, arrimando piedra para los hornos y así. Y después yo trabajé en una carpintería, incluso en laminación también, y en el altorno yo he estado trabajando, y él también habrá trabajado, suministrando el mineral y esto al altorno.
¿Cuándo deja de estar en Araya, Juria? ¿Cuándo deja ya de producir
pues
en Araya?
Llevará ya 25 años.
Por ahí. Pero si cerca, sí.
¿Fue una pérdida importante para el pueblo?
Sí. Bueno, y porque se fundó Mico entonces, y así, si no, hubiese sido un desastre, porque era la fábrica principal de la zona, la fábrica que ha trabajado 200 años.
Una de las primeras asentadas en todo Álava.
La segunda de Europa, era la segunda de Europa.
El segundo, y el primero era el de Vera Vidasoa.
Y en cuanto a industria, a nivel general, industrias en Álava de las primeras instaladas en Álava.
Sí, en Álava, sí.
Era donde se fundía el hierro para la meta aquí de Vitoria para todos los lados y a la cantidad de a la parte de Andalucía, Extremadura llevaban mucho hierro para y maquinaria agrícola para los primeros araos que había para trabajar con animales y así.
Seguimos con las presentaciones. Víctor Olavengua. Víctor Olavengua, también ayudante carbonero. Gabón, buenas noches.
Ay, Gabón.
Más o menos de la edad de Kepa Azcona, ¿cuándo conoces a Juan y cómo te acercas al mundo del carbón?
Pues a Juan le conocí en Araya, porque yo llevo muchos años en Araya. Le conocí trabajando en la fábrica de arriba, porque yo andaba con un contratista metiendo horas ahí, haciendo las obras del tren pequeño y los enfriaderos, y le conocí allí, y luego pues hacía amistad y tal, y luego hicimos una carbonera también, que le dimos fuego y tal, y de ahí viene la amistad.
Tren, decías tren pequeño también para Juria.
Sí.
¿Esos carriles que vemos subiendo la Dacha?
No.
El tren de laminación.
El tren de laminación, dentro de la empresa.
Dentro de la empresa, sí.
y los enfriaderos.
Los enfriaderos, para enfriar el material, según salen del tren, van cayendo los enfriaderos, las varillas, y se van enfriando.
Uh-huh. ¿Tú eres nacido dónde, Víctor?
En Arrasate.
En Arrasate. ¿Y te instalas en Araya, a vivir en Araya?
Primero me instalé en Olazabutia, y luego ya cuando me casé, como conocí a la chica de Araya, pues luego me vine a Araya a vivir.
Uh-huh. Son todos bien recibidos, por lo que veo, en Araya.
Sí.
¿Eh? Y explícame, cuéntame algo del presente. ¿Qué es esto de la carbonera de Araya, de Juan, de que tiene ayudantes, de que habéis hecho una carbonera en Araya? Sitúame todo este tema del carbón, del pasado, de la vida de Juan, de cómo os habéis ido conociendo en el presente, en el 2005 de Araya. ¿Qué habéis hecho en Araya recientemente?
Pues recientemente, pues lo que estamos comentando, esta famosa carbonera que nos has citado aquí para dar una pequeña tertulia.
Uh-huh.
Y como hacía solicitar el ayuntamiento a gente voluntaria para hacer la carbonera, pues aquí estamos cuatro que nos apuntemos voluntarios para echarle una mano a Juan.
Uh-huh.
Ayudarle.
Porque también está con nosotros Kepa Gordo, de Guino. Kepa, sí. Gordo. Gabón, buenas noches.
Gabón.
Tú eres bastante más joven.
Sí, bastante.
Y os conocéis, bueno, me imagino que en sitios más menos pequeños, como
sí.
Araya ya os conocíais. Uh-huh. Pero lo que es una relación ya más
bueno, pues,
estrecha.
Bueno, yo he tenido amistad con, les conozco del pueblo porque me hablo con todo el mundo y demás. Luego también, bueno, pues a Kepa o a Juan Oscurra, por ejemplo, amistad que tengo con nietas del grupo de danzas. Y bueno, y con Víctor lo mismo, del pueblo.
Porque ¿de quién es la idea de hacer ahora, en el siglo XXI, una carbonera en Araya? ¿Quién va al ayuntamiento o quién empieza, no sé si en alguna sociedad o en algún bar, a hablar de eso?
Yo creo que es el ayuntamiento.
Sale desde el ayuntamiento.
Sale desde el ayuntamiento la idea.
Con un concejal empezaron.
Sí.
¿Qué había que hacer? Antes hice otra, hace
una gran
10 años.
Sí, 10 años.
Porque también hay que decir que esa carbonera es para instalarla, para conocer un poco lo que es una carbonera. O sea, se ha instalado fija, se ha quedado allí para que la gente vea cómo se hacía el carbón antiguamente. Pero anteriormente sí que hicieron una, que le dieron fuego, hicieron carbón.
Así que el alcalde te dice, Juan, hay que hacer una carbonera permanente. ¿Y qué le respondes?
Pues, ¿qué le va a responder? Les dije, pues, que traerían material, que me preparen el material, y el montar una carbonera que no me importaba.
Uh-huh. Y el alcalde ya a las 2 horas ya estaba cogiendo leña.
No, sí. No.
Pronto empezó. Ya le dijo al guarda, le marcó
no
la leña y ya con el tractor por leña.
Fuimos al monte y todo.
Cortar y todo.
En el ayuntamiento se hizo una llamada a los vecinos para...
Bueno, en primer lugar se hizo, bueno, pues se iba a hacer la carbonera y sí que se hace, se comunica a través de unos panfletos de que se va a hacer una carbonera, a ver qué quisiera, quién querría colaborar. La verdad es que
pues se apuntaron 20 y 20, no,
pero
más que estos tres.
Nosotros y otro chaval más jovencito.
Sí,
más
sí, un chaval joven contar, también que andó con nosotros.
De 15
personas, años, ¿verdad?
Sí,
15 chaval,
añitos.
O sea, que 20 se apuntaron para...
Para comer, yo creo, porque...
para trabajar, ¿no?
Para trabajar, ¿no? La verdad es que yo sí que tengo que decir que estoy orgulloso de estar con ellos por la experiencia, ¿no?, de que he tenido con ellos de conocer cómo se hace una carbonera, y que sí, que hay que decir y reconocer que es duro. Es duro, y eso que no ha sido una carbonera grande, que es una carbonera pequeña.
¿Por qué te apuntas, Kepa?
Una, pues por conocer un poco la vida de algo que está desapareciendo de nuestra cultura, ¿no? Y quería conocer, pues algo que tiende a desaparecer, cómo trabajaba la gente, y un poco por hacer un poco ilusión también, o sea, algo de hacer una ilusión a una persona que, bueno, es el único carbonero, que mañana igual no está, o sea, no sé, hay algo...
Pues cualquiera diría que tiene 80 y pico años y que has trabajado en el carbón y que esto es duro, Juan. Cualquiera lo diría.
Hay que comer rabas.
Porque parece que has estado de los 80 y pico, 65 en un balneario.
Sí.
¿Eh? Sí. Es que eso también es lo que tengo que recalcar, que, joder, así, conociendo la experiencia que he tenido, pues que les ves a los tres y es increíble, ¿no? Porque yo creo que nunca les he visto así enfermos o que yo recuerde, que siempre vives en la calle, además madrugadores, eso hay que reconocer que son madrugadores, o sea que es...
Porque en el caso de Kepa Gordo, ya nos ha dicho los porqués, quizás los entiendo más, o no necesito tanto preguntar a Kepa Azcona o Víctor Olavengoa, ¿por qué ayudar a Juan Ezcurra a levantar de nuevo una carbonera? Por recuperar una imagen de la vida de uno, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue el proceso? ¿Estos hombres te acompañaron a recoger el material a los montes comunales de Araya o cómo lo habéis hecho?
Sí, claro, se presentaron, pues nada, unos en coche y otros en tractor a por la leña.
Ya lo del mulo y todo eso no. Ya en tractor.
Exacto. Entonces no había tractor.
Y motosierra.
Entonces eran las patas.
Uh-huh. Y motosierra.
Y motosierra.
Antes, a escuela sí.
Antes era hacha, trenza. Uh-huh. Y porra.
Y el tractor y la motosierra la puso el ayuntamiento.
Sí.
Además estuvo el alguacil también. Nos
sí, los abuelos, el alguacil también estuvo cortando. Hay que recalcar que había otras dos personas
que trabajaron también.
Sí,
trabajaron
el alguacil.
¿Y hay que cortar mucha leña para una carbonera?
Sí. No, para una carbonera de ser no mucha.
Dos tractores.
Claro, es que a mí lo que me comentaban ellos de lo que era una carbonera, de las que en realidad hacían ellos en el monte para hacer el carbón, no es como una carbonera que estamos hecho para instalarla allí, para que la gente lo vea. O sea, esto y es, o sea, aquello es madera, pero un montón. Porque yo cuando fui la primera vez al monte a ver, para hacer esta carbonera, para arrancar los árboles, o sea, yo me quedé flipado porque empezaron allá a señalar árboles y digo, joder, pues vamos a tirar medio monte. Y resulta que era pequeña. Y digo, joder, pues menos mal. No, o sea que sí que hace falta madera. Joder.
Un par de mañanas.
No.
Dos tardes subimos.
Bajamos la leña y luego, pues.
Una carbonera de esas, teniendo la leña preparada, no cuesta más que un día.
Un día. La nuestra.
Sí, la hicimos ahora.
Sí.
Claro, la he hecho yo carboneras igual. Como. ¿Qué diría yo? Como 10 como esa.
¿Recogisteis también, Juan, tierra y hoja?
Sí.
Claro.
Y ya tenéis el material, entonces.
Sí.
Tenéis la leña en los diferentes tamaños.
Ahora la tierra mala, ¿eh?
La tierra mala.
Sí. Ya no quería yo esa tierra. Si hubiera sido para cocer, no le pongo.
Hombre, lo de los tamaños también, como ha dicho, sí. O sea, había que partir la leña.
Sí.
Que eso fue también una experiencia que, joder.
Ah, claro.
Había que rajarla y no se raja tan fácil, ¿eh?
Sí. Y eso que era jaro, todo.
Sí,
todo. Allá tiré yo árboles
pequeños.
Árboles que la trenza de 2 metros que no llegaba y hacía cortes con la hacha, con un mango de 1.5 metros.
Y hablasteis mucho, recogiendo leña y haciendo la carbonera.
De chistes sí, y cosas. Sí.
Ahora en esa carbonera sí, pero antes andaba yo, poco se hablaba.
Es que me parece que la carbonera esta y las que has hecho antes no tienen nada que ver.
Sí, no.
Ya. Esto era un hobby, lo de...
Esta era un hobby, las otras eran de producción.
A esta le han puesto tejado y todo. Está más chulo aquello.
Tienes que ir un día a verla.
La he visto en fotografía.
Ah, he visto en foto.
La he visto en fotografía, pero cualquier día que vaya por Araya tengo que parar. ¿Dónde está?
En la entrada del
pueblo. La misma entrada del pueblo está.
¿Derecha o izquierda?
Entonces, en el pueblo donde está el río, ahí
el río.
Le podemos invitar a todavía nos falta una cosa de la inauguración, las habas. Podemos invitar a comer las habas.
¿Y algún tipo de panel explicativo?
Sí,
está todo.
Tenemos todo.
Vale, todo.
Está todo explicado.
Con todos los datos.
Uh-huh.
Y la carbonera que antes cosí también está. Que estoy dando fuego.
Está todo. Por eso ahí sí que ahí se ve la diferencia de las dimensiones de una a otra.
De una a otra.
Sí.
¿Y ahí se va a quedar?
Sí.
Sí.
De cara al futuro, ¿alguna otra idea? ¿Se puede hacer algún otro trabajo? No sé si a nivel de libros o a nivel de algún vídeo, alguna publicación que recoja un poco tu vida, Juan. ¿No se te ha planteado eso desde el ayuntamiento?
No.
Sí que se ha planteado desde algunos medios de comunicación, pues Euskal Televista de hecho en un programa Bertati Bertarak, que es un programa que estuvo allí y tal, pues sí que todavía se ha quedado pendiente algo.
Sí, todavía falta está sin terminar todo aquello.
La carbonera, ¿qué le queda?
El alumbramiento.
El alumbrado.
Para la noche.
Bueno, y el mantenimiento, que ahora parece que va a tener que correr a cuenta nuestra. El poner la tierra, arreglar, porque claro, todavía hay que ir arreglándole.
Solo hay que buscar un camión de cuando hay tierra buena por la zona. Y...
porque aquí hay mantenimiento
primero. Todavía hasta que empiece a caer, habrá que dejarle.
Sí.
Después, cuando se cae, se pone de nuevo una tierra buena y dura el doble.
¿Queda algún carbonero en Euskal Herria? Porque otra profesión.
Ahí, en Navarra ya hay todavía.
Alfareros, por ejemplo, en Álava, pues hay un alfarero en vida, José Ortiz de Zárate, de Ollerías, en un pueblo muy cerquita del vuestro, en Arbaja, también había alfareros.
Pues el de Narvaja ha salido alguna vez, yo lo he visto en televisión.
Sí, porque el de Narvaja también...
De Narvaja, la primera entrevista que hicimos en Urbasa,
sí.
De Narvaja estaba el escobero.
Sí, era sobre el tema esto de profesiones que tendían a desaparecer. Entonces de ellas se encontraba pues el carbonero y el escobero.
En el caso de los alfareros, es una profesión que va a seguir, porque ahí está Blanca Guinea, ahora ya me puedes perdonar, Blanca, porque no sé si eres Ortiz, creo que eres Blanca Ortiz de Guinea, alfarera, que está al frente del Museo de Cerámica Vasca de Ollerías, y esa profesión va a seguir, se siguen impartiendo cursillos a jóvenes y demás. ¿Pero quedará algún carbonero que vive del carbón en toda Euskal Herria, Juan, ya. En Navarra? En también Navarra, hemos visto imágenes de carboneros.
En Navarra tengo yo sobrinos que han estado vendiendo carbón.
¿Pero viven de ello?
No.
No.
No, ya dejaron aquellos, cuando se casaron, dejaron todo.
Hemos visto también imágenes de carboneros en Euskal Televista, en la zona de Urkiola.
Ahí sí que existe.
Pero sí. No sé si queda alguno de ellos que todavía viva de ello.
¿Cómo me dijo el yerno a mí? En las peñas de allá.
Guipúzcoa.
Que hacen todos los años una carbonera de 60 cargas o 70 o no sé qué me dijeron, para una sidrería.
¿Y has estado alguna vez con carboneros? Porque tiene que haber carboneros en toda la península. Los carboneros no solo tienen que existir en Euskal Herria. ¿Hay carboneros en otras zonas de la península?
En Tierra Estella hay muchos. Había, por lo menos.
Pero eso sigue siendo Euskal Herria, Navarra. Pero tiene que haber en Galicia, tiene que haber en Asturias.
Sí, por ahí sí, por ahí habrá carboneros. En Extremadura también.
¿Nunca has tenido oportunidad de charlar, de tener un contacto con ellos?
He tenido con alguno de estos que viven en Araya, extremeños, pero no hacen las carboneras como hacemos nosotros.
La vida similar, vida en el monte, ¿era una vida similar en esas pequeñas conversaciones que has tenido con estos extraños, por ejemplo, que pasaron por Araya? ¿También lo hacían en el monte? Dices que igual no era.
No.
¿Por qué?
No, porque hacen las carboneras distintos que nosotros. Hacen con la leña tumbada. No sé cómo se arreglarán con la leña tumbada para hacer carbón. Según va cociendo, dice que van sacando el carbón. No sé.
Y para los que no tenemos ni idea de todo esto, lo que se obtiene es carbón vegetal. ¿Qué diferencias tiene este carbón, el carbón vegetal, respecto a otras clases de carbones?
Hombre, este carbón vale para todo. El vegetal no es como el carbón de piedra. El carbón de piedra no vale para chuletas.
El carbón de piedra se obtenía en mina.
En mina, claro.
Y ese servía para producir industriales.
Ajuria empezó a traer ese carbón.
Carbón de piedra, has dicho.
Sí. Y quería meter el hierro como que era carbón vegetal, pero enseguida le notaron. Uh-huh. Y le dijeron, ¿eso tienes? Pues te quedas con todo.
O sea que ni siquiera para la obtención de hierro era mejor el carbón vegetal que el carbón de
claro,
piedra.
Era.
No solo para las chuletas, también para el hierro. ¿Y este carbón era el que se utilizaba en las casas, en los caseríos, para el calor también?
Sí, el cisco, que le llamaban. En los caseríos carbón no hacía falta.
Sí, sí.
En los caseríos la leña está cerca.
Sin embargo, luego hemos conocido el carbón en las casas de la ciudad, pero ha sido una cuestión que ha llegado con la ciudad.
Carbón de cobo.
¿También se utilizaba o se llegó a utilizar para las calefacciones de las casas y demás?
Sí. Claro, el carbón vegetal en las casas hay que tener cuidado también, tiene mucho gas. Hay muchos que se han quedado dormidos con el brasero debajo de la mesa, con el cisco.
Pero esa imagen que yo, por ejemplo, tengo la niñez aquí en Vitoria, que ya no se ve, de nosotros le llamábamos carboneros, bueno, eran personas que se dedicaban a la venta de carbón, por ejemplo, en los cantones del casco viejo, en la zona de la Torre de Doña Ochanda, había una carbonería. ¿Era este carbón o era otro tipo de carbón? El que se llevaba para las casas.
Este.
Carbón vegetal.
Carbón vegetal.
Uh-huh.
Ya he visto yo esos en carboneras de esas que tienen carbón en venta.
Uh-huh.
Y ahora también.
Algo tiene que haber, porque incluso todavía hay calefacciones que van a carbón,
yo,
las menos.
Yo, el carbón, la última vez que hice en Salinas, tendría hace 48 años.
En Salinas de Leniz.
En Salinas de Leniz.
¿Es la última vez que utilizas el carbón para?
Para Julia.
Uh-huh.
Pues de ese carbón, muchos llevaban el cisco a las casas.
¿Qué es el cisco?
El cisco es el carbón menudo que se queda, a ese se llama el cisco.
¿El resto?
El resto, y hacían estos extremillos cuando vinieron para aquí, iban al monte y cortaban matos y hacían cisco. Pero poco anduvieron, ya dejaron pronto.
Uh-huh. En resumen, y vamos ya en recta final, toda una experiencia.
Sí.
Una experiencia. Yo no sé, ¿no os quedan capítulos pendientes o en este tipo de materias de cuestiones con el pasado de Araya, de vuestro pueblo, se puede hacer algo más o
yo creo
se
que
os
sí.
ha ocurrido algo?
Yo creo que sí.
Aparte de...
Sí, yo creo que sí. Con el tema tanto del carbón como con cosas como tiene a desaparecer, sí.
Y cómo desapareció la empresa de Ajuria, pues,
no,
es la
¿cómo está Ajuria? Porque yo el recuerdo que tengo de Ajuria
que veníamos hablando aquí al ver la chimenea que hay aquí enfrente, pues no, que algo que es simbólico como ha sido para el pueblo de Araya la fábrica de Ajuria, que ahora está ahí de malas maneras, abandonada, llena de basura.
Bueno, simbólico para Araya y tiene que ser simbólico para Álava.
Y para Álava, por supuesto, era el tema de y a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Al ver la chimenea esta, hay una chimenea que es parecida allí, y qué es lo que digo yo, ¿no? Que, por ejemplo, mantener esa chimenea ahí como algo simbólico.
Yo lo que tengo son recuerdos de adolescencia, de subidas a Aratz. La empresa estaba en un estado lamentable ya hace 20 años.
Sí, pues igual, sigue igual. Peor. No, peor
van
ahora.
Peor, porque ya no tiene más que
nadie hace caso.
De paja, los ganaderos y animales.
Y de bichos.
Allí,
y chatarra.
Sí que desde el ayuntamiento en alguna ocasión creo que se ha presentado algún plan para intentar
sí,
recuperar.
Cara al gobierno vasco, ya que en su día presentó un proyecto. Pero luego, no sé, por falta de dinero, como todo, pues se fue abajo. Era un poco... La idea era hacer algo cultural, algo para hacer espectáculos. Sí. Pero bueno, luego...
Y algo como el museo también.
Sí, es que ha habido varios proyectos, ¿no? Entonces, no sé, ahí se está abandonando, se está cayendo.
En la central
una de las partes que se ha recuperado ha sido la central.
Se ha recuperado la central.
Están montando un museo.
Un museo.
Sí, la central de energía. Que de por energía, el salto de agua del nacedero.
Aprovechan por lo menos el agua. El salto de agua.
No, no, sí, siempre se necesitan cosas. Ahora, polideportivo, también, hay que arreglar.
Sí,
¿no?
Hay tantas cosas.
El proyecto está uno nuevo, pero se llegará.
Bueno. Hablar ya sé que hay que hacer, pero...
Así que ya pero vamos que terminando,
no hay,
Juan.
No hay tela.
¿Qué tal te han tratado en Álava?
¿En Álava?
En Araya.
Pues bien.
Ya ha olvidado Basaburua,
sí.
Familia en Araya, casa en Araya, ya, hijos en Araya, hijas en Araya.
Bueno, igual por ahí también, pero, ¿no?
No conozco a nadie.
Ya sabes que todos los delitos, cuando pasan una serie de años, yo ya creo. Se olvidan. ¿Eh? Ahora igual tienes la oportunidad de confesarte.
Sí.
Ya lo que te decía. La casa de Basaburu y el pasado en Basaburu, totalmente olvidado. No te queda allí
olvidado.
Nada.
El domingo tengo que ir.
Así que casa o familia todavía te queda en el pueblo,
sí.
En Navarra.
Una hermana que murió hace 2 años, allá tengo un montón de sobrinos. Aquel ya tenía 9 hijos. Así que...
Uh-huh.
Y primos, y no conozco ninguno.
Ya más son tuyos los montes de alrededor de Araya que los de Basaburu, ¿no?
Sí. Algún perre chico que otro con verde.
Ah, eso también. Buen perre chiquero, eso sí que es cierto.
De eso seguro que, así como el carbón nos ha dado todo tipo de detalles, de los perre chicos no me darás ninguno.
Fijo.
Porque no voy a decir dónde están. Ahí te puedo decir, pero...
Con tal de que se lo digas a algún nieto o alguien antes de morir, no como a muchos, que se van al otro barrio sin decírselo a nadie.
Mejor si no lo has dicho a nadie. Así ya tenía todavía una perrechica. Que le quitaba igual más de 10 kilos.
Que desde que lo has dicho, ya no es callandero. Pues, perdón. Juan Ezcurra, Kepa Azcona, Víctor Olavengoa, Kepa Gordo, a los cuatro, muchas gracias por estar en los estudios de Radio Vitoria y por contarnos lo que ha sido la carbonera de Araya, lo que ha sido recuperar el pasado de Araya, uno de los capítulos de esta zona de Álava, de esta zona de Aspárrena. A los cuatro, muchas gracias. Y por cierto, antes de terminar, el Ayuntamiento de Barrundia es hasta ahora el último municipio a la vez que ha firmado convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, ya que el pasado 13 de abril estamparon sus firmas de colaboración ambas instituciones. Con este convenio, 6 de los 8 ayuntamientos de la cuadrilla de Agurain Salvatierra tienen ya vínculos de trabajo con Eusko Ikaskuntza, y los programas surgidos de estos acuerdos han sido hasta el momento muy interesantes. Cualquier ayuntamiento a la vez que desee colaborar con Eusko Ikaskuntza, aprovechamos la oportunidad para decirlo, no tiene más que acercarse a la oficina en la calle San Antonio 41 o bien solicitar la información en el número de teléfono 945-23-15-52. Zuei, entzulei, badakizue. Datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz. Nun eta Eusko Ikaskuntzaren maien gurutan, beste gai batekin, ziur baietz. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Ah, teléfono en Bakia. 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzuenerako, hor gaude.